Casani, ¿cómo viene el trabajo de las hormigas a nivel provincial?
Muy bien, la verdad que venimos muy bien, trabajando mucho. Nosotros tenemos cifras expectativas que este año, en las elecciones del 2 de junio, vamos a ser un protagonista importante. Esto de conformar 25 partidos políticos genera también un desafío hacia adentro, ¿no? Es una competencia explícita que tenemos. Todos, obviamente, tenemos un primer objetivo, que es que Encuentro por Corrientes consiga la mayor cantidad de diputados y senadores para que vayan a integrar el cuerpo legislativo de la provincia, para seguir trabajando, acompañando y apuntalando al gobierno de Gustavo Valdés. Y dentro de esta alianza, esta mega alianza que hemos conformado, por supuesto que pretendemos ser uno de los partidos que más aporte desde el punto de vista cuantitativo. Así que, donde incluso acá en Santo Tomé, en esta oportunidad del 2 de junio, no se vota para concejales, pero sí en 54 localidades se vota el mismo turno. Y nosotros en cada una de esas 54 localidades formamos parte de la oferta electoral local. Esto también nos permite, digamos, suponer que vamos a ser, repito, protagonistas interesantes de esta propuesta de ECO. Además, en mi caso, al encabezar la grilla de candidato a diputado provincial, es una doble responsabilidad: representar en primer lugar al gobierno en esta campaña. Supone una serie de desafíos. El desafío de los candidatos es, en primer lugar, entusiasmar a todos los correntinos para que participen en el proceso electoral y en el día de la elección. Esta es una elección sumamente importante para Corrientes. El 2 de junio no solamente vamos a estar definiendo cómo va a quedar conformado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia, sino los correntinos, al momento de votar, seguramente estarán expresando también otras cosas. Nosotros advertimos, cuando conversamos con la gente, que existe una aceptación muy marcada, muy notoria, una complacencia con el gobierno provincial. La gestión de Gustavo Valdés tiene una altísima ponderación favorable, estamos casi en un 70% de los correntinos que aceptan, que aprueban y que acompañan la gestión de Gustavo. Y todos los correntinos sabemos que cuando desde la Cámara de Diputados y Senadores, cuando de la legislatura provincial las cosas se les complica al Ejecutivo, en realidad la gente empieza a sentir esa complicación. Nosotros entendemos que cuando vayamos a votar el 2 de junio, los correntinos vamos a apoyar a un gobierno que le implementó a lo que dejó Ricardo como gobernador un concepto de la modernización de la provincia. Un gobierno que trabaja incansablemente, no solamente en dialogar con los distintos estamentos de la sociedad correntina, sino que trabaja fundamentalmente en lograr la inclusión, que es lo que hoy estamos trabajando y mucho. Un gobierno en cabeza de Gustavo Valdés que trabaja para lograr que la educación sea uno de los pilares fundamentales en la provincia de Corrientes, con una nueva ley de educación que por primera vez en la historia surgió el año pasado desde la legislatura provincial, donde el desafío es que antes del fin de año el 100% de las escuelas rurales cuenten con el servicio de internet para que nuestros chicos puedan educarse en igual calidad educativa, en oportunidades para todos. Un gobierno provincial que entiende que el tema de las viviendas es un tema, es un ordenador de cualquier familia, y en función de esto, en un año y cuatro meses que lleva la gestión de Valdés, se han construido y entregado en la provincia más de 1000 viviendas. Un gobierno que mira al turismo como una importante alternativa para crecer, fundamentalmente desde el punto de vista laboral, que trabaja mucho no solamente lo que tiene que ver con el Iberá, sino lo que tiene que ver con el chamamé, con los carnavales, con la ruta religiosa, con la ruta jesuítica, y tratando de hilvanar incluso con misiones para que algún porcentaje interesante de la gente que va a conocer las cataratas puedan quedar en nuestra provincia y encontrar alternativas para desarrollar el turismo. Esto trae aparejado el turismo, como se lo conoce habitualmente, como la industria sin chimenea, genera mano de obra genuina. Un gobierno provincial que mira fundamentalmente cómo mejorar la relación con nuestros ríos a partir de la construcción de puertos que se están haciendo después de décadas y décadas que los pocos que habían terminaron siendo abandonados. Hoy en La Valle, ahí muy cerca de Goya, se está construyendo un puerto que es un ejemplo donde verdaderamente toda la zona de Goya, La Valle, Santa Lucía, etcétera, van a poder sacar sus productos por el río, ya no solamente por la ruta, donde en Itaibaté y donde Ituzaingó se están construyendo puertos, donde el puerto de Corrientes, que está operativo, pero que está muy mal ubicado, porque está prácticamente en el corazón de la ciudad, entonces los camiones pueden entrar solamente de madrugada y salir de madrugada, mudarlos a la zona del Sombrero, para que allí puedan volverse operativos. Un gobierno provincial que genera diálogo con el gobierno nacional, que con algunas obras que son importantes, que es la Ruta 94, entre otras. Un gobierno provincial que se ocupa y trabaja para seguir mejorando el tema energético, sabiendo, Santiago, que el tema energético no es más que decisión política. En muchas de las obras se necesita tiempo para ejecutarlo, aunque el dinero esté. O sea que nosotros advertimos que esta inclusión que está haciendo el gobierno nacional de distintos sectores va a ser seguramente valorado al momento de votar el día 2 de junio.
Parte de esta gestión que hablaba usted, ¿no? La del desarrollo y para esta zona, la parte de forestal industrial.
Sin duda que sí. Corrientes tiene un sector privado que ocupa lugares de privilegio dentro de, en cuanto a resultados dentro del país. Corrientes y esta zona particularmente tiene una riqueza forestal que es la primera de la Argentina, al igual que la producción de arroz, ocupamos el primer lugar en el a nivel nacional. Somos la segunda productora de citrus en el país, somos la tercera provincia productora de carne en la Argentina. O sea que tenemos un gran potencial y un sector privado que el gobierno provincial trata de generarle oportunidades para que se consolide, para que absorba mano de obra, para que se genere mano de obra genuina, como les decía, parques industriales, puertos. Son las cosas que verdaderamente van a sacarnos de la situación. Nosotros, de la situación económica, digamos, sobre todo y financiera. Nosotros somos conscientes que los planes sociales cumplen un rol importante, pero si la idea es verdaderamente lograr inclusión y comenzar a resolver los problemas de la pobreza, la cuestión pasa, digamos, por que el Estado genere la oportunidad de que los privados puedan desarrollar actividades, absorber manos de obras y fundamentalmente capacitarlos para esto. Por esto está esta jornada que está inaugurando dentro de un momento el gobernador Valdés, sumamente interesante, a partir de la capacitación de los propios dueños y del personal, se genera una rentabilidad superior. La verdad que en esta tarea, en este mundo moderno, todo el mundo va aprendiendo, desde el personal hasta sus dueños, desde el dueño hasta su personal. Y en esto el Estado, el gobierno, le genera esta oportunidad para que tengamos acceso particularmente al conocimiento de cómo funcionan los negocios en el mundo. Desde qué lugar, digamos, tenemos que desarrollar las capacitaciones para que incluso los costos que tienen las empresas, incluso los costos fijos, puedan reducirse y dejar un mayor margen de rentabilidad para ser volcado nuevamente al mercado.
Vemos que, bueno, nos acompaña mucha gente joven, tienen mucha participación dentro del partido. ¿Y cómo es la actividad de ellos?
Mucha participación de jóvenes y muchas mujeres participan en nuestro espacio político. Nosotros anoche inauguramos lo que dejamos de llamarle comité para llamar un espacio ciudadano.
Espacio ciudadano, sí, señor.
Espacio ciudadano donde Eli abre sus puertas acá en la calle San Martín, al 700, para que cualquier ciudadano de Santo Tomé pueda venir, acercarse, conocer nuestras propuestas, acercar inquietudes, críticas, sugerencias, etcétera. Nosotros apostamos a una capacitación permanente de nuestros jóvenes. Nosotros estamos recién con 5 años de vida política institucional. En estos 5 años que llevamos de existencia, Eli se ocupó y se preocupó primero que todo en capacitar a nuestra dirigencia. Nosotros cada mes tratamos de generar actividades que tienen que ver con mejorar la oratoria, en que puedan tener un buen manejo de herramientas que hoy son muy importantes para comunicarse con la sociedad.
Ahora vimos esto, lo del servicio a la comunidad, algo así, ¿no? ¿Cómo es eso de la aplicación?
Para una aplicación, una app, que lo que hemos hecho es el e-servicio.
El e-servicio,
se llama. El servicio que es para los teléfonos que tienen el sistema Android, que puedan acceder allí para saber cuáles son los organismos públicos, los organismos privados. Vamos a incorporar, ahora ya uno puede ingresar allí y saber, la dirección de los ministerios, quiénes son sus autoridades, de qué manera comunicarse con los centros asistenciales, con la propia policía, con emergencia médica. Vamos a incorporar dentro de pocos días también el recorrido de los colectivos en la capital, de urbano, en la capital. Es una herramienta para que cualquier ciudadano de su teléfono pueda tener una información rápida, y porque también esta es la tarea de los partidos políticos. Los partidos políticos no son una máquina de juntar votos, yo siempre le digo a todos los dirigentes. Los partidos políticos están llamados a generar, primero que todo, líderes. Formar líderes y prepararlos para cuando le toque el momento de gobernar. Esto tiene que ver con una actividad genuina que deben tener los partidos políticos. Por eso nosotros de ELI trabajamos todo el año. Y yo siempre les digo, no, hay partidos que terminó la elección del 2 de junio, por decirte, bajamos la cortina y en el 2021 nos volvemos a ver.
Esto, digamos, se lo ve muy activo siempre, sí. A través de las redes también se puede seguir, ¿no? Las actividades que viene teniendo ELI.
Los chicos de la juventud hacen talleres permanentemente, se reúnen, convivencias, allí cerca de la capital, se reúnen en algún espacio privado, pero que, digamos, están desde la mañana hasta la tarde, y donde nosotros le llamamos una especie de retiro, donde pueden se juntan, comienzan a consolidar lo que es el trabajo en equipo, comenzar a poder detectar cuáles son las prioridades que la sociedad tiene a partir de una escucha activa. El concepto de esto, yo anoche les decía acá cuando abrimos nuestro espacio ciudadano, se necesitan dos cosas particularmente para poder gestionar la política. En primer lugar, el trabajo en equipo. El trabajo individual no sirve, el trabajo individual no fructifica. Hay que tener el concepto de equipo. Y la segunda herramienta es tener una escucha activa, donde muchos chicos que arrancan recién, lo primero que me preguntan es, ¿qué es que les digo a la gente? Yo siempre les digo, no hay que decirle nada a la gente, hay que escucharla. Primero que toda la gente hay que escucharla, hay que entenderla, porque no existe una problemática única. Cuando uno se sienta a hablar con una persona, encuentra que la problemática que tiene es la que alguno por allí resulta hasta impensado. Entonces, desde ese lugar nosotros tenemos que tener la actitud, y la actitud tiene que ser, no es prestar la oreja, sino hay que prestar el oído, que no es lo mismo. La oreja es cuando uno, hace como que escucha, está con el teléfono mandando mensaje de WhatsApp a otra persona. Prestar el oído es sentarse, mirarle a los ojos, escucharlo, tratar de comprenderlo, tratar de entender de qué lugar nos habla, cuáles son sus angustias, y en función de eso comenzar a nosotros, como herramienta política, comenzar a trabajar problemáticas que surgen todos los días. Hoy, digamos, una de las grandes tareas que nosotros tenemos es ver de qué manera contenemos a nuestros chicos en la escuela, para que no abandonen la escuela, para que continúen, hacer entender a los papás y a los alumnos, a los niños, de que la educación es la única ordenadora de la vida de la sociedad. Mira, Santiago, yo soy hijo de maestros. Yo soy mi papá.
¿Goyano?
Goyano. Soy de Goya, mi mamá era maestra y mi papá maestro. Ambos ya fallecieron, lamentablemente. Mi papá fue 45 años docente de la Escuela Técnica de Goya, y mi madre fue docente, vicedirectora y directora de la escuela más numerosa de Goya, la escuela número 66. Y en mi casa, mis papás, ambos, siempre nos decían, yo no tengo nada para dejarte en términos materiales, porque en realidad vivíamos al día. Lo que sí podemos dejarte un título, si vos querés. Si querés ocuparte, si querés preocuparte por ser alguien en la vida, necesitas generar educación y conocimiento para un mundo que ya venía cambiando. Así fue, yo me recibí en la secundaria con medalla de oro, y después fui a la universidad, y en poco tiempo, en menos de 4 años, egresé como como abogado, uh-huh. Y volví a mi pueblo a ejercer la profesión hasta que después comencé a incursionar en la política. O sea, a mí me consta lo que es la educación, el rol que juega la educación. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tratar de generar el interés para que los chicos no abandonen la escuela, para que los chicos, aunque repitan, se queden en la escuela, y esa enseñanza tenemos que comenzar dándola en nuestra casa. Y para eso los papás tienen que estar convencidos de que esto necesariamente es así.
Bien, estamos ya sobre la hora de las noticias. Pedro Cassani, bueno, un gusto tenerlo aquí en los estudios de la radio. Bueno, bienvenido nuevamente a Santo Tomé. Y por último, preguntarle nomás acerca de las expectativas para el 2 de junio y cuánto, bueno, se habla, ¿no?, de a lo mejor 10 diputados. ¿Cómo vienen con eso?
Sí, no, yo quiero dejar un mensaje final, Santiago, y agradecerte el tiempo que has dispuesto de la radio para comunicarme con los vecinos. En primer lugar, que los correntinos participemos del proceso electoral y de la elección del 2 de junio. No importa quién voten, no importa quién elijan, porque en definitiva de esto se trata la democracia y se trata la libertad. Que la gente elija por quien quiera y elija en función de, sin que nadie indique, sino que de acuerdo a su libre voluntad, primero que todo participe el proceso y que vote. En segundo lugar, como candidato a diputado provincial, por lo que te decía antes, por los logros que hemos tenido como provincia, pero particularmente por las cosas que faltan aún hacer, encuentro por Corrientes representa una garantía no solamente de progreso, no solamente de inclusión, no solamente de desarrollo y de crecimiento, significa una estabilidad y un modo de gestionar que le va resolviendo el problema a la gente. Nosotros hemos hecho de esta ida y vuelta en la relación con la gente un modo de trabajar. Nosotros no es que venimos hoy a Santo Tomé porque somos candidatos o porque estamos de campaña. Venimos siempre, ahora con más visibilidad porque tenemos la elección del 2 de junio, pero siempre estamos. A mí me toca en la tarea legislativa tener cercanía con la gente, escuchar, tratar de resolver problemas, algunas de tipo formal o legislativa, y otra generando, digamos, vínculos con los ministros y ver si podemos resolver alguno de los tantos problemas que la gente aún tiene. Del otro lado, en términos electorales, la oferta electoral es bastante difusa. Hay el justicialismo que no va a estar en el cuarto oscuro, tiene 4, 5 o 6 ofertas electorales distintas. Y esto también me parece que es para, y con esto cierro, para tenerlo en cuenta. Los problemas que aún tenemos por resolver en Corrientes los vamos a resolver, no 24 partidos que formamos 4 por Corrientes. El desafío es la alianza con la sociedad. Los problemas que aún tenemos por resolver los vamos a resolver con la gente, junto con la gente. Para eso nosotros necesitamos escucharla y comprenderla. Y del otro lado, la oferta electoral que compite con nosotros no se alcanzan a escucharse entre ellos. Es muy difícil que escuchen a la sociedad.